Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidos, bienvenidas. Una semana más. Arrancamos el 2025 de Showtime. Bienvenidos al rincón de baloncesto de la cadena COPE. Bueno, nos reunimos una semana más para hablar de lo que más nos interesa, de lo que más nos preocupa, de lo que más nos gusta, que es el mundo de la canasta, con muchísimas ganas de compartir semana tras semana. Este ratito, dile de podcast, dile de baloncesto, dile de información, dile de análisis, dile de risas con el sello y el marchamo de este programa y obviamente de los deportes de la cadena COPE. Información, servicio que enseguida ampliamos y desarrollamos, sobre todo de la Liga ACB, que enfoca hacia el corte de la Copa. Quedan dos jornadas. Bueno, para algunos son tres partidos, porque esta semana se recuperan tres partidos de la 14ª jornada ACB, el Baskonia Leima Coruña, el Covirán Granada Real Madrid, además del básquet Girona Barcelona, que ha ganado el conjunto de Moncho Fernández 91-90. Delicada no, lo siguiente, la situación del Fútbol Club Barcelona. Noveno, 7 victorias, a una del corte, tiene que ir a Las Palmas a enfrentarse al anfitrión de la Copa, al Dreamland Gran Canaria, y después recibir al Surne Bilbao Basket. El Barça y la Copa, enseguida hablamos. Esto es lo que dice Joan Peñarroya, el entrenador del Barça de baloncesto, después de perder en Girona, balance negativo en la Liga Endesa.
El vestido está futur.
El vestuario está jodido y el entrenador como mínimo está tan jodido o más que los jugadores. Es lo que hay. La Copa está difícil, pero es una realidad que no tendríamos que estar en la situación en la que estamos hoy.
La Copa está difícil. Nunca se ha quedado el Barcelona fuera de la Copa. Por cierto, sombrerazo, que diría aquel, para Moncho Fernández. Dos victorias ya con el Basket Girona, que empieza a sacar la cabeza del pozo de la clasificación, aunque sigue colista. Todo esto lo cocinamos enseguida con Pilar Casado y preguntamos por los fichajes del Real Madrid y más historias, si es que van a haber fichajes. Decía, quedan dos jornadas, penúltima para el corte, atenta la compañía. Jornada 16, sábado, 4 partidos, Surne Bilbao Basket, Unicaja Málaga, Valencia Covirán Granada, Casa de Monzaragoza, Baxi Manresa, vaya partidazo, y Juventud de Badalona, Morabanc Andorra. Se van al sábado estos partidos. El domingo, UCAM Murcia, Jaiopos Lleida, Río Breogán Leima Coruña, Dreamland Gran Canaria Barcelona, Basket Girona Baskonia y Real Madrid La Laguna Tenerife. Bueno, dos jornadas para el corte de la Copa. Está apasionante la Liga Endesa esta temporada. Y por tener esta semana, a vueltas también con la situación de Joan Peñarroya en el Fútbol Club Barcelona, tenemos jornada 20 de la Euroliga. El jueves, Mónaco-Barcelona. Y el viernes, Zalgiris-Real Madrid y Virtus-Baskonia. Bueno, y en la NBA, enseguida llega Paniagua, nuestro profesor. Enseguida se acerca también por aquí Rubén Parra, porque por tener tenemos muchísimas cosas. Tenemos partidazo, después desvelamos cuál, pero yo creo que lo podéis intuir esta semana. Pero partidazo, de aquellos marcado en rojo en el calendario de esta temporada, tal y como está la NBA, con Cleveland y con Oklahoma. Y con los campeones al acecho, Boston. Tenemos lesiones importantes en Dallas, más allá de la de Doncic, que vamos a preguntar para cuánto tiene Luka Doncic para volver a jugar. Lesionado Kyrie Irving. Actuación espectacular de Trae Young. Hay que preguntar por Jordi Fernández. Hay que preguntar por cómo está Santi Aldama. Hay que preguntar por los Lakers. Bueno, muchísimas historias. Información, servicio, con la retirada de la camiseta de Derrick Rose. Muchísimas historias. Todo esto y más. Ah, que no se me olvide. Tenemos final a 4 de la primera FEB, segunda competición nacional en importancia, ya definida. Mombús, Obradoiro, Real Betis y Odilo Cartagena, Silvo, San Pablo o Burgos. Esto es baloncesto, esto es Showtime, esto es COPE. Marc Pairés en la sala de máquinas. Feliz 2025, que no he dicho nada. Albert Díez al micrófono.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, las cosas que debéis saber, ya lo hemos dicho, ya las hemos explicado en el inicio del programa, al inicio del programa, pero desarrollamos algunas para, bueno, que tengáis más información todavía. Está con nosotros Pilar. Hombre, Pilar, ¿qué tal? Pilar Casado, feliz año.
Feliz año, se dice feliz año todavía, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora después le voy a preguntar a Paniagua hasta cuándo, que es la pregunta que siempre me asalta, pues sobre estas fechas o cuando vamos a cambiar de año. ¿Hasta cuándo se puede, se debe felicitar el año?
Es la misma que hasta cuándo dejamos el árbol de Navidad.
Claro, exacto. Mira, en casa ya lo recogimos el otro día. Entendiéndose el otro día, grabamos el miércoles, pues mira, el martes, ayer.
Yo no.
Tú no.
En mi casa sigue puesto.
Otra pregunta buena, ya nos estamos metiendo en unos jardines tremendos, es hasta cuándo dejas las luces en el balcón. Que hay gente que,
mira, yo
parece
que como no tengo,
una discoteca aquello.
Yo como no tengo balcón.
Claro. Bien, vale. Mira, del balcón no, pero del jardín vamos a salir, con lo cual, escucha una cosa, que bueno, que está la Copa del Rey a la vuelta de la esquina, que quedan dos plazas solo.
Sí, porque recordemos que Valencia, Unicaja, La Laguna, Tenerife, el Real Madrid, el Juventud y el Dreamland Gran Canaria ya tienen su plaza para la Copa del Rey del 13 al 16 de febrero en el Gran Canaria Arena, en Las Palmas, y quedan dos plazas. Excuso decir cómo está el patio, señores. Porque quedan dos jornadas, la 16 y la 17. La 16 se va a jugar este próximo fin de semana y obviamente la 17 será el fin de semana del 18 y el 19 del mes de enero. Es verdad que la jornada 14 no está completa. Lo digo porque eso sí afecta al corte de la Copa, porque si escuchas este programa el miércoles día 8 de enero, se va a jugar un Baskonia Leima Coruña y un Covirán Granada Real Madrid. El segundo afecta a las opciones de ser cabeza de serie o no para los de Chus Mateo, pero evidentemente el Baskonia Leima Coruña sí que afecta a las dos plazas que quedan. Excuso decir cómo está el patio con la derrota del Barça ayer en Fontajau frente al Basket Girona. Es verdad que los de Peñarroya, y digo Peñarroya todavía, dependen de sí mismos, sobre todo porque tienen un Basket Average que es un más 48, pero tienen un calendario, te diría yo que 50-50. Lo digo porque la primera prueba que tienen es la visita al Dreamland Gran Canaria y en la última recibirán al Surne Bilbao Basket. Insisto que tienen un más 17 o 17 puntos de diferencia sobre otros dos equipos que están peleando por estar en la Copa, y pienso, por ejemplo, en el Baxi Manresa y el Casademont Zaragoza, que tienen 8 victorias, es decir, una más que el Barça o dos más que Baskonia. Vamos a ver lo que hace Baskonia esta noche. Y hay que tener en cuenta que hay un Baxi Manresa Casademont Zaragoza.
Sí.
Es decir, hay uno de ellos, como hay un duelo directo, hay uno de ellos que evidentemente no va a sumar o no tiene opciones de sumar las 10. Eso es evidente, pero cuidado porque eso es un arma de doble filo. Lo digo porque muchos igual no se fían de lo que viene por detrás, pienso en Baskonia, y hombre, cuidadito porque podría superarles en número de victorias, las cosas como son. Así que si no suma, para que la gente se haga las cuentas rápidas, si el Barça no suma ningún triunfo más, se queda fuera de la Copa. Esa es la cuenta más sencilla. Y luego, si gana los dos partidos y supera en Averash a sus rivales directos, está. Si gana uno de sus partidos y el perdedor del Casademont Zaragoza, Baxi Manresa, también pierde en la última jornada, logrando el Barça un mejor Averash. O Baskonia no gana los tres partidos restantes y UCAM Murcia o Surne Bilbao no llegan a 8 victorias recuperando el Averash. Así que, como veréis, el corte de la Copa siempre es apasionante y solo hay dos billetes.
Sí, perdón, iba a decir que la temporada, lo del Barça llama mucho la atención porque el Barça, hombre, ver al Barça fuera de la Copa es que nunca ha quedado fuera, pero la temporada de baloncesto en España, entiéndase, Liga Endesa, está siendo espectacular.
Sí,
Valencia líder, Unicaja segundo.
Yo ayer pensaba, joder, cuando, a ver, en las 3-4 primeras jornadas te puede pasar, pero cuando ya estamos al borde de la 16...
Claro.
No recuerdo jamás haber visto un balance negativo, por ejemplo, del Barça. Bien cierto es que Valencia y Unicaja están a un nivelazo, porque además son dos equipos muy chulos de ver, porque es así, los dos. Que el Real Madrid ha ido de menos a más, pero luego hay otros insiders, como por ejemplo el Dreamland Gran Canaria o la Laguna Tenerife, que chico, que se están ganando el derecho propio a ser inclusive cabezas de serie. Y me parece de mucho mérito que Baxi Manresa y Casademón Zaragoza estén ahí. Lo digo porque Casademón Zaragoza ha perdido mucho tiempo por lesión a Bojan Dublevic, que podría parecer que se deshace un poco el proyecto, pero para nada, porque ha emergido Gilson Bango en un estado de forma sensacional. Y es verdad que Baxi Manresa a veces te da la de cal y a veces te da la de arena, pero, insisto, es que tiene 8 victorias, es que está en balance positivo el equipo de Diego Ocampo, que siempre buscan, llevan unas temporadas en las que el acierto de los fichajes es evidente, es decir, están fichando jugadores que se adaptan a lo que, al estilo de juego que quieren los diferentes entrenadores. Antes fue Pedro Martínez, ahora es Diego Ocampo, y es un rival que a mí, por lo menos, me siento a ver un partido y me lo paso muy bien.
Sí, sí. Déjame que añada, Pilar, si me permites, el contraste entre la Liga y la competición europea del Juventud de Badalona, que lleva 10 victorias, las mismas que el Real Madrid y que el Dreamland Gran Canaria, que en la Eurocup es un fiasco, está eliminado ya en esta fase inicial, pero que ya tiene billete para la Copa y además está en esa quinta posición. Bueno, y lo de abajo, efecto Moncho en Girona.
Sí,
dos victorias seguidas, Lleida y Barça.
Sí, es verdad que todavía está en descenso porque tiene 4-11, 4-10 a falta del partido de esta noche tiene Leima Coruña, pero a mí me parece que hay dos entrenadores que están empezando ya a surtir efecto. Uno, como dices, es Moncho Fernández, al que la verdad le hemos asociado toda la vida, porque es verdad, ha estado toda la vida en el Monbus Obradoiro, y yo creo que el palo del descenso del Monbus Obradoiro fue muy grande, porque bueno, pues llevaban muchos años ya en la élite. Y el otro caso es el de Luis Casimiro, que ha ganado 3 de los 6 partidos que ha dirigido desde que sustituyó a Veljko Mrsić en el Río Breogán, y que está ahora mismo fuera de los puestos de descenso. No le quito mérito ni a Gerard Encuentra con el Jayo Posyeira, al que si tú dices que sacan 5 victorias y tienen margen de sacar 6 o 7 en la primera vuelta, me parece de chapó. Y el Moraván Candorra, que es otro de los equipos que es 13º, creo que es un equipo al que están destrozando las lesiones, porque cayó Ben Lammers, cayó Shannon Evans, cayó Ferran Bassas, han caído tantos jugadores con lesiones, Nacho Llobet también, que no les ha permitido tener una continuidad, pero que yo creo que teniendo a un tipo como Jerry Harden a los mandos, eso es garantía de espectáculo y es garantía de rendimiento. Vamos a ver si las lesiones dejan de lastrar. Y otra cosa que pasa es el UCAM Murcia, está con 6-9, lo cual, claro, nos resulta un poco raro. Me remite a unas palabras de Sito Alonso a finales del mes de diciembre, en el que decía que tenían que aparcar esa presión por intentar igualar la espectacular temporada que hicieron el año pasado. Si se olvidan un poco de eso y las lesiones también les dejan respirar, porque claro, te caen tipos importantes como Birgander, pues como comprenderás, pues ya vas lastrado, ¿no? Pero me parece que está apasionante.
Bueno, Pilar, una pregunta que venimos arrastrando ya desde el inicio de temporada, o casi desde el inicio de temporada. ¿Va a fichar el Real Madrid? ¿Qué va a fichar el Real Madrid?
Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Sí? Esa es la pregunta del millón de dólares, porque es verdad que han preguntado por muchos jugadores. Yo creo que deja claro, Chus, que con una temporada de... Esto pasó en la Supercopa. Con una temporada de 90 partidos, evidentemente, cuantos más jugadores tengas, mejor. La plantilla del Real Madrid está en 13. La lesión de Gaby Deck, que va para largo, y cuando digo para largo, dijo ya Chus la pasada semana cuando le apreté un poco, que mínimo 2 meses, yo creo que van a ser unos pocos más. Yo no descarto que nos vayamos cerca de los 4 meses de ausencia de Gaby Deck. La plantilla se ha quedado en 12 jugadores. Desde el principio de temporada ahora, yo creo que la conveniencia de los puestos ha ido cambiando. Lo digo porque cuando se lesionó Andrés Félix, la idea era haber buscado un repuesto. También cayó Sanan Musa, es decir, lo ideal hubiera sido a lo mejor un combo, un 1-2 para suplir esas deficiencias. Ahora, con la lesión de Gaby Deck, lo más obvio sería ir a por un 4, un 3-4, pienso. Pero está el déficit del 5, porque Serge Ibaka, con todos los respetos, no creo que esté aportando lo que él puede aportar. Creo que a Serge Ibaka se le ha de exigir mucho más, y no lo está dando a día de hoy, y evidentemente la rotación de Tavares es un problema, por no decir un problemón. Entonces, creo que ese es el corte y el perfil. Vamos a ver, yo siempre hablo de la teoría de los vasos comunicantes. De momento en el fútbol, con todos los problemas de lesiones, no se ha fichado. Vamos a ver si ese cromo cambia en cuanto al baloncesto.
Claro.
Porque se lleva hablando de fichajes desde que se marchara Yabusele a la NBA, Y eso fue a mitad del mes de agosto.
Sí, sí. Y ya...
Y estamos en enero.
No hablo
y
del
con
cierre
un problema.
Digamos sí.
Y con un problema.
Sí.
El Madrid tiene los dos pasaportes extracomunitarios uh-huh. usados. ¿Vale? Uno es Gavidec y el otro es Razan Meis. Chus ya dijo que dejáramos de hacernos elucubraciones de si Razan Meis iba a salir y que volvería a jugar. Eso pasó después de una racha de tres partidos en los que no jugó absolutamente nada Razan Meis. Insisto, me consta que se han barajado muchos nombres, que se han hecho muchas gestiones, pero de momento nada ha cristalizado y el perfil ha ido cambiando según las semanas, según los meses. De un 1-2 a un 4 y evidentemente el lastre del 5, que es el lastre del 5 desde que se fue Vincent Poirier, es evidente y palmario.
Uh-huh. Bueno, mercado limitado por esto que nos comenta Pilar. Después...
Y porque hay otra cosa, el día 25, el día de Navidad... lo que pueda venir al Real Madrid y a cualquier equipo de Euroliga, a partir de ya mismo, desde ese día de Navidad, ya no puede ser otro jugador de Euroliga.
Sí, es lo que iba a decir. Está el cierre de mercado, pero entre equipos de Euroliga, hasta la jornada 18, era el corte. Con lo cual...
No, pero escúchame una cosa. Hay una ventana de mercado que va hasta después. La Euroliga va a parar en el mes de febrero. Va a parar dos semanas. La semana de la Copa... porque esa es la semana de las copas en Europa, uh-huh. en general en muchos países se juegan las copas, y a la siguiente va a parar por la ventana de clasificación de las selecciones. Después de esa ventana de selección es el cierre de mercado. Es decir, la ventana realmente de fichar se ha ampliado esta temporada en la Euroliga prácticamente 15 días. Uh-huh. Pero el 25 de diciembre... Si tú ibas a traspasar a un jugador de Euroliga, lo tenías que haber dado de baja el día 25. Por eso
Exacto.
andábamos todo el mundo pensando en Teo Maledón. Ya, pero es que Teo Maledón sigue en el roster de las Villarreal. Luego, esa operación no se puede hacer. Pues, con todo y con eso, los clubes de Euroliga están en las mismas. Es decir, si el Barça quiere fichar o Baskonia quiere fichar, ya no puede ser un jugador de Euroliga. Tiene bueno. que ser o un descarte de mercado en NBA o bien jugadores que vayan a ser cortados ahora en los equipos de Eurocup. Porque la Eurocup va a terminar la fase regular y todos sabemos que cuando hay equipos que por lo que sean expectativas no las cumplen, cortan jugadores en los rosters de Eurocup. Pero de equipo de Euroliga, ninguno puede fichar.
Bueno, pues apuntado está en la agenda, ¿eh? Para que no se os olvide nada. Ya hablaremos después de la selección española y lo que tiene por delante. Pilar, que seguro que me dejo cosas, ¿algo más que quieras añadir?
No. Voy a poner esto a ver cuando quito el árbol de Navidad. Voy a llevar una consulta.
Que hemos empezado
popular.
Así. Porque, claro, quitar el árbol puede ser, pero ponerlo al balcón va a ser complicado.
Polvorones me quedan.
Hombre, por favor. Trae de este pavén aquí, trae. Tú vete trayendo.
Mazapanes me quedan.
No, pues, imagínate. ¿Roscón?
No, ya me comí un roscón pequeño.
¿Sí?
Que no descarto una ampliación de mercado.
Bien, 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 bien. Buena ampliación de mercado. Qué bien te ha quedado para ligarlo todo. Bueno, Pilar, gracias por la visita. Cuídate. La semana que viene te llamo.
Lo mismo.
Adiós, besos, Pilar.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Y ahora bloque NBA. Bueno, bloque NBA y lo que quiera Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor. Hola, profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Feliz año.
Igualmente. Feliz año y a ver si el 2025 nos trae a todos cosas buenas.
Seguro, hombre, siempre hay que ser optimistas. Profesor, ¿hasta cuándo se puede felicitar el año o siempre es bueno felicitar y eso da igual? A ver.
Esa es la pregunta de todos los tiempos, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hay dos que siempre me han intrigado, ¿no? Una es, ¿hasta cuándo puedes decir feliz año?
Sí.
No pega mucho que a 1 de febrero de ser feliz año.
Sí.
Y luego la otra es, ¿hasta qué punto puedes desentrañar spoilers en una película o en una serie, ¿no? Porque en un momento determinado alguien dijo, hombre, me has spoileado Psicosis, ¿no? Que es una película de 1963,
claro.
Si no recuerdo mal. Entonces, aquí es una pregunta, como se dice en Estados Unidos, de $64,000 question, la pregunta del millón de dólares, hemos traducido nosotros. Pero bueno, yo te diría que hasta mediados de enero sería razonable, si no has hablado con alguien hasta entonces, y el 14, 15 de enero hablas con él por primera vez, oye, por cierto, feliz año.
Queda bien,
más
¿no?
allá
claro,
de eso
claro.
ya me parece un punto anacrónico, ¿no?
Sí, sí, bastante astronauta. Bueno, os escuché muy atentamente a todo el equipo de baloncesto el 1 de enero en ese especial del partidazo con Corrochano. Todos apostamos en clave NBA por Boston como campeón. Pregunto, ¿hay alternativa, aunque sea mínima, hay alternativa? Porque ahora te voy a preguntar por Oklahoma.
Sí, la alternativa es Oklahoma. Ya que me vas a preguntar, ya te la digo yo antes, es Oklahoma. Yo creo que dentro de que en la NBA siempre pueden suceder cosas, lo razonable, y a pesar de que ahora mismo Cleveland parece un equipo absolutamente imbatible o casi, yo creo que en el este, Boston, la única alternativa que tiene razonable es Cleveland, y viniendo desde la otra conferencia es claramente Oklahoma City, que está jugando un baloncesto espectacular y con un equipo que ya no se puede definir como redondo, sino súper redondo, y con un jugador que está creciendo a unos niveles estratosféricos, que es Gilgeous Alexander, ¿no? El jugador canadiense. Para mí es claramente la alternativa, ¿no? Tiene un 5 inicial potentísimo, tiene buen banquillo, tiene buen entrenador, no sé. Yo creo que lo tiene todo, pero a mí me da la impresión de que Boston está todavía más redondo y que Boston va un poco a velocidad de crucero y yo creo que apretará muchísimo en el tramo final y particularmente en los playoffs. A mí me encantaría ver una final Boston Oklahoma City Thunder, porque primero hay posibilidades de que Oklahoma pueda en un momento determinado dar la sorpresa, remotas, pero hay posibilidades. Y la segunda cuestión es porque, exceptuando Cleveland, que está jugando también muy buen baloncesto, el baloncesto que practica Boston y Oklahoma es muy bonito desde el punto de vista estético y desde el punto de vista táctico también para aprender cosas.
Bueno, hace días que no nos encontrábamos en este foro, en esta pista virtual de baloncesto. Hay que recordarle a la gente que hace muy poquito se enfrentaron Oklahoma y Boston y ganó Oklahoma en un gran partido de baloncesto, 105-92. Yo le voy a colgar ese cartel de competencia, como mínimo competencia para Boston, de este jugador que es una maravilla verlo jugar, que es Shai Gilgeous-Alexander. ¿Podemos decir algo más? Porque es un jugador que ha ido apareciendo poco a poco, creciendo, no sé si decir a la sombra de los grandes nombres, pero sin hacer mucho ruido, pero es un jugadorazo, ¿eh?
Bueno, es increíble. La principal característica que tiene es precisamente eso, ¿no? Que va, tú le ves y va mejorando. Hay muchísimas estrellas que una vez que llegan a su tope, a su nivel de excelencia,
¿sí?,
ya quizá no trabajan más, pero O siguen trabajando, pero lo que quiero decir es que ya como que han alcanzado la cima y ahí se paran, ¿no? Él, a mí me da la impresión de que sigue siendo un jugador que busca la mejora y por ejemplo, en ataque, que es un auténtico fenómeno, probablemente el mejor de la liga en ataque, en defensa también es muy poderoso. Yo creo que es el jugador de la NBA que produce, por así decirlo, que posee mayor impacto a ambos lados de la pista. Y de la misma forma que él es un tremendo obstáculo para el jugador que le defiende, es también un obstáculo para el jugador al que él defiende o a quien él defiende, ¿no?
Uh-huh.
Eso lo tienen muy pocos jugadores, muy pocos. En ese sentido, por ejemplo, Luka Doncic es un jugador estratosférico desde el punto de vista ofensivo, pero tiene un poquito más de debilidad en el plano defensivo. Giannis Antetokounmpo es un jugador que es muy bueno en las dos zonas, igual que Zag, pero tiene menos inteligencia baloncestística que Zag. Tiene además tiro de medio rango, tiene tiro de tres. No necesita excesivas asistencias para prepararse sus tiros. O sea, es un jugador completísimo. Yo creo que estamos ante un auténtico MVP por mucho tiempo, ¿eh? Es verdad que hay competencia con Nikola Jokic, con el propio Luka, que este año sabemos que no va a poder optar por la lesión, pero estamos ante un MVP indiscutible.
Perfecto, pues apuntado está por si alguien tenía dudas y para remarcarlo en este inicio de 2025. Después lo vamos a comentar, porque hablaba el profe de Dallas, de los Mavericks. Pendientes de Kyrie Irving, lesionado, hernia discal en la espalda y, por supuesto, de Luka Doncic. Salto a otra franquicia, Miami. ¿Qué pasa con Jimmy Butler en Miami, profe?
Bueno, Jimmy Butler es la demostración, y esto siempre se ha dicho, ¿no?
Cuidado que aquí viene zasca.
Es muy difícil que un jugador, particularmente una estrella, si realmente decide no quedarse en un equipo porque no está a gusto, por lo que sea, pues por mucho que el club quiera controlar su destino, si el jugador al final quiere irse, va a acabar yéndose, porque la situación que planteaba Jimmy Butler es muy sencilla, ¿no? Y Jimmy Butler es solamente un caso, pero hay un modelo, es decir, hay un pattern, que se dice en inglés, ¿no? Un modelo a seguir, que es que el poder de los jugadores, particularmente de las estrellas en la NBA, es más fuerte que nunca. Es más fuerte que la propia franquicia. Entonces, si un jugador estrella, como es el caso de Jimmy Butler, que además ha tenido renovaciones cercanas, o sea, hace poco tiempo, etcétera, si decide por lo que sea, porque el viento de Miami de repente no le gusta, porque cree que el equipo, y ahí yo creo que tiene razón, no va a dar mucho más de sí, y él quiere aspirar a títulos y demás, pues va a forzar su marcha. Pat Riley planteó algo que es más de otro tiempo, que es la disciplina del club, someterle a la disciplina del club, apartándole del equipo, multándole y tal, pero ni el apartarle del equipo, ni mucho menos la multa, que para él es dinero de bolsillo, un jugador que gana tantísimo dinero, pues le van a disuadir. Y entonces ahí lo que estaremos conducidos en esta situación en la que Jimmy Butler obviamente ha dicho me voy o me voy, es a que Miami tiene que encontrar el mejor partner, el mejor compañero de viaje a la hora de hacer, o compañeros, porque el traspaso de Jimmy Butler probablemente exija tres equipos, no solamente un traspaso directo, ¿no?, entre un equipo y otro. Y dicho esto, yo creo que a él el destino que más le apetece, por lo que se comenta en los mentideros de la NBA, es Phoenix, lo cual no casa muy bien con el hecho de que él dice que quiere aspirar a un título, porque Phoenix ahora mismo está es en el ratio de expectativas y de producción actual, es probablemente el equipo más decepcionante de la NBA, ¿no? Ni siquiera está por debajo, o sea, por encima del 50% de victorias a día de hoy, con el equipazo que tiene y sobre todo con la nómina que tiene, ¿no? Uh-huh. Pero al final, Jimmy Butler es una anécdota en algo que es muy superior, que es que la NBA nunca ha tenido una situación en donde sus estrellas dominaran tanto la situación en los despachos como ahora. Es decir, es irreversible que si un jugador del calibre de Jimmy Butler, jugador franquicia, decide irse del equipo y por ende del club y de la ciudad, lo va a conseguir sí o sí. Ahora mismo los clubes no tienen el poder suficiente, como ni por las buenas ni por las malas, atraer a un jugador, o atraer en el sentido de mantener a un jugador que no quiere estar allí. Y eso, es verdad que las estrellas siempre han estado un poco por encima de los clubes, pero la disfunción que hay ahora es que los jugadores en concreto de este calibre están con un poder omnímodo que no han tenido nunca.
Uh-huh. Y siendo además la NBA, digo, con el dominio, control, dile como quieras, que las franquicias tienen sobre los jugadores, es decir, que los acaban moviendo dónde y sobre todo cuando quieren. Bueno, explicado el caso de Jimmy Butler, pero también con esta radiografía que nos hace Miguel Ángel Paniagua. Y después, hay una noticia que nos llega, también en función de cuando escuches este podcast de baloncesto de COPE: Amazon Prime Video va a emitir la NBA en España. Que la noticia de por sí ya tiene impacto, porque ¿hace cuántos años que lo que es Movistar Plus ahora, antes Canal Plus, viene emitiendo la NBA? Pues décadas y décadas, ¿no, profesor? Es que empiezas a pensar y dices, ¿cuándo empezó? Pues sí, en la década de los 90, ¿no?
Sí, claro. En la década de los 90, y alguna vez fui yo de invitado. En fin, lleva muchísimo tiempo y es un partnership, es una asociación que ha sido muy fructífera. La NBA me consta que está muy contenta con el tratamiento que le da Movistar, y Movistar muy contento con la audiencia que tiene la NBA dentro del sector y dentro del espacio o del espectro de aficionados al baloncesto que enganchan y que se suscriben a la plataforma en función de que da la NBA, claro. O sea que a mí me parece que durante muchos años ha sido un partnership muy fructífero.
Uh-huh, muy bien. Vamos a ver, lo van a combinar, esto, ¿eh? Son 65 partidos que va a emitir.
Dicho esto, no me dejarás mentir, llevo años diciendo que en el siguiente contrato, sí, que ahora está vigente, iba a entrar o Amazon o Apple por el tema del streaming.
Sí.
Y así ha sido, ¿no? Era inevitable porque además la NBA sigue buscando lo que para mí es la piedra filosofal del... Aquí entramos en un concepto que no es tan de básquet, sino más de nuestro oficio de periodistas y de analistas de audiencias, que es el nicho entre los 13 y los 20 años que esta gente es que ya no ve la televisión. Es decir, la NBA ha firmado un contrato estratosférico, 76.000 millones de dólares por 11 años, un contrato de televisión, pero hay una banda de edad que le preocupa muchísimo al comisionado y por elevación a la NBA, que es esa banda de edad que te digo, ¿no? Entre los 13 y los 20 años. Tú todavía no tienes hijos tan mayores, pero yo tengo compañeros en la universidad y compañeras, sobre todo, que tienen hijos de esa edad y coinciden conmigo en que esos niños o esos preadolescentes no ven la tele. O sea, no ven la tele como la entendemos tú,
sí,
y yo.
Sí, sí, el concepto ver la televisión de toda la vida, sí, sí, sí.
Claro, y se sorprenden de que haya publicidad, por ejemplo, en los programas, porque ellos utilizan otros mecanismos, ¿no? Otros dispositivos, su móvil, su tablet. Entonces, el concepto de ver la televisión preocupa a esa banda de edad en concreto, 12, 13, que son obviamente los visionarios del futuro, la gente, la audiencia que va a tener la NBA en el futuro, no consiguen captarla y por ahí ha entrado, yo creo que con mucha inteligencia, Adam Silver, que es un tío súper listo, ha visto claro desde hace muchos años, que esto lo vengo contando también, ya nos dijo en el Sloan Conference, la conferencia Sloan en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde tuve el honor de ser ponente un par de veces, que eso es lo que más le preocupaba, es decir, y que por cierto, en un campo que a ti también te toca, también preocupa mucho a la FIFA, porque lo dijo también no hace mucho Arsène Wenger, el sí, legendario entrenador del Arsenal que ahora trabaja para la FIFA, que lo que realmente preocupa al mundo del fútbol en términos de audiencia televisiva es esa franja de edad. Pues bien, yo creo que el hecho de que esté Amazon, independientemente de que me parece una gran noticia que vaya a transmitir partidos de la NBA en España, es que Amazon, con su servicio de streaming y particularmente con Twitch, acabará transmitiendo partidos por streaming y yo creo que entraremos en una nueva era con la idea de captar a esa gente joven que es tan difícil de captar para lo que es el concepto de audiencia televisiva.
Uh-huh. Bueno, veremos, sí, sí. Recuerdo en el origen de esta exposición de Miguel Ángel Paniagua que ya hace, bueno, meses que habló efectivamente del servicio en streaming para, bueno, estas nuevas formas de consumir todo lo que queremos ver, que ya no es cuando nos lo ofrecen, sino cuando nosotros queremos. Muy bien, profe, ¿quieres añadir algo más?
Bueno, nada, nada especial. Me ha llamado mucho la atención.
¿Sí? ¿Sabes
que hubo cuando la Warner Brothers perdió precisamente a manos de Amazon el contrato televisivo? ¿Sabes que hubo un momento en el que se quedaron colgados este show magnífico, por otra parte, que hacen, entre otros, el gran Shaquille O'Neal, grande en todos los sentidos, y el gran Charles Barkley, también grande en todos los sentidos. Kenny Smith está por ahí también. Es un gran show. Bueno, pues ha tenido Shaq una enganchada tremenda con Dwight Howard, que también fue un jugador importante en la historia de la NBA, particularmente en Orlando y en menor medida en los Lakers. Han tenido una enganchada en donde Dwight Howard ha llegado a retar a Shaquille O'Neal, dice, si tenemos que llegar a los puños, llegamos, en directo y en el show televisivo. Eso es bastante atípico. Yo, desde luego, aquí no lo contemplamos. En este país no recuerdo que haya habido una situación similar, pero que sepa la audiencia que no se llevan bien ni Shaquille O'Neal ni Dwight Howard. Shaquille O'Neal le metió caña en directo a Dwight Howard y en un momento determinado Howard, que tampoco es premio Nobel, pues le dijo, oye, si tenemos que liarnos a puñetazos, nos liamos. Me llamó mucho la atención, porque para ser un show televisivo, donde se, sobre todo Charles Barkley, se pasa bastantes pueblos muchas veces, esto no lo había visto nunca.
Bueno.
Pero bueno, esperemos que no lleguen a las manos, porque
esperemos.
Si Shaquille O'Neal y Dwight Howard llegan a las manos, ahí puede haber sangre, pero mucha además.
Demasiadas manos y demasiado músculo por ahí. Siempre, la violencia nunca es una respuesta absolutamente para
Exacto.
nada. Profesor, gracias, te espero la semana que viene, cuídate.
Estupendo, cuídate mucho y estamos ahí pendientes de la semana que viene.
Adiós, Miguel Ángel, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Con Gasol, con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a
¿Qué ganas tenía yo de escuchar otra vez esta cabecera? Qué difícil es mover, golpear, aletear los labios al estilo Montes a cada canasta, entre otros, de Pau Gasol. Rubén Parra, ¿cómo estás?
Feliz año, don Albert.
Yo no soy ni don en mi casa, pero te lo agradezco muchísimo. Don Parra, queda bien, ¿eh? Don Parra, feliz año. ¿Cómo vas, hombre?
Pues muy bien, sorprendido por las cosas que ocurren en el mundo baloncestístico.
A ver, dame tres titulares rápidos, venga, que a lo mejor alguno lo desarrollo incluso.
Ertel, Kawhi y Zion.
Vaya tres cabezas, que también has ido a dar tú. Vamos a hablar de dos de esos tres. Pero antes, escucha, vamos a actualizarnos. Primero con la situación de las dos conferencias, con Cleveland y Oklahoma liderando la NBA en las dos conferencias. Parra.
Jugando dos temporadas que son de las mejores de la historia.
Sí.
Los Cavaliers están a cinco décimas del récord de los Warriors, del 73-9. Recordemos, 31 victorias, 4 derrotas, y los Thunder están unas décimas más abajo, 35. O sea, una derrota más, una victoria menos. La cuestión es que cuando me preguntes por los partidos de la semana, te tengo que hablar del partido que se juega la madrugada del miércoles sí. al jueves, y es un Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder, que es posiblemente el partido de la historia a estas alturas de temporada con los dos equipos más en forma de siempre.
Totalmente de acuerdo. Con lo de Zion, con lo de Kawhi, con lo del me estás levantando todo el guión. Mira, te voy a hacer la pregunta, porque además os doy oportunidades para que después no os quejéis. ¿Qué le he hecho a Paniagua? En el especial del 1 de enero todos fuimos con Boston, y vamos, porque yo de momento no cambio mi apuesta. Yo entiendo que tú tampoco, pero ¿hay alternativa o hay competencia? ¿Esa se llama Thunder, Oklahoma?
O Cleveland.
Español, Kenny Atkinson. Claro, perdón, Kevin Atkinson.
La historia es esa, Albert. Yo sigo dando favorito a los Celtics por una cuestión, porque siempre hay que respetar al campeón. Y creo que llegado el momento, si están todos sanos, cuando haya que competir a siete partidos, a mí los Celtics me van a seguir pareciendo a priori el equipo más complicado y más difícil de batir. Dicho esto, sí que hay que destacar que a estas alturas de temporada estamos en una foto que no se veía, o yo no me imaginaba en octubre, que es ver a unos Thunder mucho más tremendos de lo que pensaba. A los Thunder los dimos casi todos por favoritos en el oeste a principio de temporada. O sea, no es una sorpresa. Lo que sí puede ser una sorpresa es el nivel al que están con ese 35 sin Chet Holmgren. O sea, hay que sumarle la adición Holmgren cuando se recupere. ¿Qué pasa? Pues que se vio, por ejemplo, en la final de Copa. Milwaukee les pasó por encima. Que a lo mejor esa bisoñez en varios de sus jugadores, en el conjunto en general, esa falta de competir por grandes cosas en momentos clave, pues a lo mejor les pueda pesar. Calidad la tienen toda para plantar cara a los Celtics. Y los Cavaliers son un, si me apuras, incluso un paso más allá, porque a mí me parece que tienen el mejor quinteto de la liga, más allá de Boston. Le pueden mirar a la cara a los Knicks, al quinteto de los Knicks, perfectamente, y sobre todo que tienen una pinta de estar muy rodados y muy conjuntados y de que todos suman lo que tienen que sumar. O sea, yo estoy pensando en Garland, gran dirección, pero sin obviar su anotación. Donovan Mitchell, la gran estrella tirando del carro. Evan Mobley apareciendo ese Chris Bosh que todos pensábamos que podría llegar a ser cuando fue drafteado tan alto. Jarrett Allen sumando defensa y puntos y rebotes también desde el puesto de pivot. Le falla un poquito la posición de tres. Pero tienen un conjunto muy redondo y están haciendo un temporadón. Hay que ver, ya te digo, cuando sea lo de los siete partiditos, quién le planta cara a los Celtics, pero estos dos han dado un golpe en la mesa considerable.
Coincido contigo y añado que en una carrera de fondo me da a mí, después las cosas pueden cambiar, que Boston es, no sé si claro, pero ganador, pero vamos a ver, insisto, en una carrera de fondo, es decir, en lo que es toda la temporada. Por cierto, Parra, tenemos ya una de las canastas del año, sin duda, de este 2025, hombre, llevamos poquitos días, pero yo creo que también de la temporada, en un final caótico absolutamente, entre Atlanta y Utah, la ha firmado Trae Young, triple desde 15 metros para 24 puntos, 10 en el último cuarto.
En un partido que le costó mucho más a Atlanta de lo que a priori se podría pensar. Yo, es que llevo pensando un mes que Utah iba a tirar la temporada a lo bruto. Recordemos, están penúltimos en el oeste, llevan solo 9 victorias. Pensaba que iban a tanquear. Aparte es que está Cooper Flagg en el horizonte. O sea, blanco bueno para Utah es, el adalid del sueño futuro. Y claro, yo pensé que iban a tirar la temporada, pero están dando algún susto. Y la cara está es para verla. Dices tú 15 metros. No sé exactamente si son 15, pero es desde Mordor. O sea,
Mordor es Mordor y más Paloma. Yo lo voy explicando por si para los nuevos o para los que por la Bisoñet no lo recuerden. Mordor y más Palomas para Parra es lejísimos. ¿Cierto, Parra?
Sí, sí. Lejos y poco accesible. O sea, bueno, más Palomas más, pero Mordor, tendrías que pasar por Minas Tirith, por un montón de sitios.
Tira. Bueno, 24 puntos para Trae Young, espectáculo de partido. Markkanen, espectáculo de partido. Larry Markkanen, que se fue hasta los 35. A ver, capítulo enfermería. Ha vuelto Zion Williamson con los Pelicans tras 27 partidos ausente.
Casi 30 fuera, sí, es una pasada. Y vuelve y el tío se casca un 360, o sea, un mate en molinillo después de hacer un 360. No mide, o sea, no, yo no sé hasta qué punto el dueño de los Pelicans disfrutó mucho de esa canasta, porque tú imagínate que por lo que sea se rompe haciendo
claro,
eso. O sea,
claro, que además siempre hay las dudas con el tipo de juego que tiene también, pero...
Claro, que vienes de donde vienes, sí, y sí. Pero bueno, oye, pues te digo una cosa, en el pabellón la gente se vino arriba, palmaron los Pelicans, que es lo que hacen mayormente a lo largo de la temporada. Si hablábamos de Utah, los Pelicans son los colistas del oeste, llevan solo 7 victorias, han tenido una lesión, o sea, una temporada muy marcada por las lesiones. Recordemos que Brandon Ingram sigue de baja por un esguince, lleva ya casi un mes fuera. Y Sayo se ha perdido, pues eso, casi 30 partidos. Que dure, a ver lo que dura. El tema de Sayo es que tú le ves y siempre te queda la sensación de que no cuidarse el físico o la mala fortuna también sumada, aunque yo creo que en este caso es por no cuidarse lo que debería, sobre todo a nivel peso estoy hablando,
sí.
Nos está privando de ver a un jugador generacional.
Ojalá aguante. Ha vuelto también Kawhi Leonard, disputando los primeros minutos de la temporada con los Clippers, y hay que estar pendientes, bueno, de Dallas, sobre todo de Kyrie Irving, con esa lesión en la espalda, una hernia discal, y de Luka Doncic, que no sé cuánto le queda para volver, Parra.
Le dijeron que mínimo un mes, pues hay que ver. Yo creo que todavía no le han vuelto ni a evaluar. Recordemos, se lesionó en el partido de Navidad, a los 15 minutos del partido de Navidad. Dijeron que mínimo un mes por esa lesión en el gemelo, y hay que ver cuánto le queda. La historia es que a Dallas siempre le quedarán los Lakers para hacer el gañán y regalarles una victoria que les viene como anillo al dedo, porque venían de perder 5 partidos seguidos sin Kyrie Irving, sin Luka Doncic, sin Gafford, y llegan los Lakers y con el equipo C los Cavaliers les ganan por, o sea, los Mavericks les ganan por 21. Alegría para todos menos para mí.
Ya casi me lo estás preguntando, porque te quiero preguntar tres cosas así en titulares o desarrollo rápido. ¿Cómo le va a Jordi Fernández?
Pues para mí la temporada que está haciendo Jordi es de notable tirando a sobresaliente. Sobre todo porque está desarrollando unas bases de competitividad en un equipo que tiene muy poco para competir. Ahora encima le han metido ahí a D'Angelo Russell, que calidad tiene, pero la cabeza pues da para lo que da.
¿Sí?
Que es un buen movimiento de los Lakers, hacerse con Finney Smith y con Milton y librarse del contratazo de D'Angelo Russell. Para mí la temporada que está haciendo Brooklyn es, ya te digo, notable. O sea, porque al peso, lo hemos hablado a lo largo de la temporada ya en varias ocasiones, a mí es que me parece el equipo con menos calidad al peso posiblemente de la NBA.
Posiblemente, sí, sí. ¿Cómo le va a Santi Aldama?
Pues ahora mal porque está lesionado, pero está haciendo su mejor temporada. Está haciendo su mejor temporada y de hecho sonaba para ser el mejor sexto jugador de la temporada. O sea, partiendo desde el banquillo, ha jugado muchos partidos de titular, pero últimamente ya estaba saliendo más desde el banquillo y está dejando actuaciones muy sólidas, frecuentando el doble-doble, sumando muchas asistencias en muchos partidos, haciendo récord de triples. Está jugando a un nivel muy, muy bueno. Y tengo curiosidad por ver qué pasa con su futuro, porque recordemos que acaba contrato con los Grizzlies.
Claro, tengo curiosidad, cuando vuelva y recupere la regularidad, de qué va a pasar más allá de su futuro, pero que va a influir muchísimo en el verano con España, que es una duda que nos asaltaba a todos. No, depende de la franquicia, no veo... Bueno, ya hablaremos de eso. Y la tercera, que ya has apuntado algo, ¿cómo están los Lakers, Parra? Fatal.
No, están bien. O sea, a ver, yo no me esperaba que estuvieran...
Dentro de la realidad de Los Ángeles, sí.
Claro, yo no me esperaba que estuvieran 20-16 a esa altura de temporada. Están por encima del 55% de victorias, está muy bien. Yo pensaba que el oeste les iba a salir más caro. También es cierto que me esperaba unos mejores Timberwolves, que están por debajo de los Lakers a día de hoy. Me esperaba unos mejores Clippers, que están empatados con los Lakers a día de hoy, pero vamos, que estén dentro de puestos de playoff directos, cerrando eso sí, en esa sexta posición, empatados con los Clippers, que son séptimos. Me parece, por ejemplo, bastante peor la situación de los Warriors, y no te voy a hablar ya de Sacramento, de Phoenix. O sea, lo de Sacramento es una chufla, un equipo que parecía que iba en clara ascensión, renueva al entrenador, todos son vino y rosas, de pasar de eso a hasta luego al entrenador y que sea un dislate casi todo lo que ocurre en la capital californiana, y luego lo de Phoenix, que es inexplicable, o sea, es un año más. O sea, que es verdad que sí, que ha estado lesionado Booker, que no encuentran acomodo, ahora Bill parece que va a salir de sexto hombre para sumar puntos del banquillo, también están los rumores de si Bill podría salir o no, que hay que recordar que Bradley Beal es de los pocos, poquísimos que tiene cláusula salida, o sea, si le quieren traspasar, tiene que darle el visto bueno. La situación de Phoenix, ya te digo, bastante peor que la de los Lakers. A mí de los Lakers me sigue flipando LeBron, o sea, que tendrán los haters que quieras, pero a mí me parece que ese tío dignifica este deporte.
Bueno, pero sin duda, acaba de cumplir 40 años el 30 de diciembre, otro récord, más partidos, jugador con más partidos anotando 30 puntos, superando a Michael Jordan. Por cierto, que no se me olvide, con esto de los récords, de fechas importantes, de cosas que debéis saber, que Chicago ha anunciado que durante la temporada que viene, es decir, la 25-26, va a retirar el dorsal 1 que lució Derrick Rose entre 2008 y 2016, que si no me equivoco, camisetas dorsales retirados en Chicago están Bob Love, Michael Jordan, Scottie Pippen, Jerry Sloan...
Es luego, sí.
Y va a ser Derrick Rose. Parra, de lo que no hemos comentado, que te digas, es que esto hay que decirlo. ¿Qué ponemos sobre la mesa?
Wembanyama. Está confirmando todas las expectativas posibles, habidas y por haber. Hay un dato de Wembanyama que salió el otro día a colación de sus 100 primeros partidos. Hablas de los 40 de LeBron. Wemby cumplió 21 el sábado, 21 añitos. Ha jugado solo 100 partidos. En sus 100 primeros partidos había anotado más puntos que LeBron, que Carmelo, que Kevin Durant. Había cogido más rebotes que Shaquille O'Neal, que Tim Duncan y que Kevin Garnett. Ha metido más triples que Curry. Paro, que Curry, que Klay Thompson y que Trae Young. Y ha puesto más tapones que Dikembe Mutombo, Shaquille y Olajuwon en sus primeros 100 partidos. Estamos hablando de un chaval que, otra vez, ponemos siempre el asterisco, si tiene salud, el futuro suyo.
Y que si estuviese en otra franquicia, que yo creo que es muy buena franquicia para su desarrollo, lo estamos viendo, pero sin duda el escaparate sería todavía mayor.
Los Spurs están a media pieza de ser un problema, ¿eh? Te lo digo en serio. O sea, los Spurs están a media pieza de ser un problema. Van a tener la cuestión de que Chris Paul ya tiene una edad y se va... supongo que su declive ya es manifiesto y terminará por tal. Pero están a media pieza de ser un equipo que de playoff y de complicarle la vida al más pintado. O sea, es que Wembanyama es un comodín, es el comodín de la llamada del 50% y del público. Todo en uno.
Me gusta esa frase. Y el resumen de lo que ha conseguido hasta el momento Wembanyama con 21 años, hacemos corta y pega para tenerlo guardado. Parra, el partido, día y hora.
Bueno, me voy a quedar con los dos. El partido es miércoles a la una de la madrugada, el miércoles al jueves, uh-huh, a la una de la mañana, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder.
Es buen horario,
Es buenísimo horario.
Es muy buen horario.
Pero es que es mejor el del viernes, la madrugada del viernes al sábado, que encima la gente normal tendrá libre.
Gente normal.
A la una y media, Knicks, Oklahoma City Thunder. O sea, los Thunder se van a medir al primero y al tercero del este en dos días, en una gira por el Atlántico, que luego, eso sí, tiene el paso a nivel por Washington. Pues ya podrán relajarse un poquillo más. Pero son dos partidos muy interesantes para ver. Para mí los dos más interesantes de la semana, sin duda.
Tengo una pedrada, pero lo digo porque acabamos diciéndolo todo y verbalizándolo todo. Pero a lo mejor la semana que viene, no sé si la semana que viene, la otra, voy a preguntarte por el nuevo rol de Bradley Beal. Y dirá, ¿qué hace este preguntándole por...? Es igual, cosas nuestras y sobre todo de Parra y de sus historias y su pasado y tal y cual. Sí. Parra, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte.
Feliz semana, adiós.
Igualmente, chao.
Bueno, pues nos marchamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana al ritmo de nuestra sintonía de salida, que seguimos pagando todas las sintonías, la de entrada, la de salida, las músicas que van sonando en nuestra playlist a lo largo del programa. Recordad, habitamos siempre en cope.es, www.cope.es, nuestra web en renovación constante, buscas el espacio de Showtime. Y puedes escuchar todos los capítulos, todos los programas, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Pero, como recordamos siempre, si alguna facilidad da este programa, es que es muy portable, porque lo puedes escuchar cuando y donde quieras. Escuchar y descargar y escuchar a través de iTunes, de iVoox, de los principales kioscos de descarga. Así hemos arrancado este 2025. La semana que viene prometemos volver. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos. Y que el baloncesto os acompañe.